señores.
Diferente, porque sí, cuando no, digo claro. Hola amigos, te burlas. Sí, no sé qué decir.
Es que no sabe, no sé realmente si son amigos o no son amigos. No, claro que, claro que todos los que nos escuchan son amigos, de una manera u otra.
Ya llegamos a diciembre.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos, déjame decir.
Ah, no lo dijiste.
No lo había dicho, pero estamos en diciembre ya.
Ya estamos en diciembre. ¿Vos ya hiciste todo lo que tenías planeado para este año?
Me falta.
Bueno, tenemos todavía unos días.
Tenemos unos días todavía, pero.
Casi un mes. Ya, sí. Ni siquiera un mes, casi un mes, pues ya empezó el mes. Ay, ay, ay.
Sabes que una de las cosas que quería hacer para este año era hacerme ciudadano de Estados Unidos, pero parece que no lo voy a lograr. Sin embargo,
mira,
hay posibilidades
de
que en el 2016.
Sí, sí, yo pienso que vos lo vas a lograr, Antonio, si te lo propones.
Y mira, coincidentemente aquí, una nota de La Voz.
Sí, te iba a decir que ya salió La Voz de diciembre.
Sí, en la Voz de diciembre dice, hay una información que dice así. Hágase ciudadano de los Estados Unidos. Reciba ayuda gratis con su solicitud de naturalización. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Me encanta. Aparte porque va a pasar, uno puede, depende de dónde viva, le conviene ir a Newburgh, va a ser el 11 de diciembre, o si está en Kingston,
el 14 de diciembre. A esa voy yo.
Es fantástico. ¿Qué, contame más? ¿Qué?
Entonces, para las personas que van ahí, pues deben de traer ciertos documentos. Se trae primero que nada su tarjeta de residencia permanente, o lo que le llaman la green card, su tarjeta de seguro social, el social security, todos los pasaportes emitidos desde que usted ha tenido su tarjeta de residencia, su certificado de matrimonio, si así es el caso, su certificado de divorcio, si es el caso así también, certificado de la disposición de arrestos, si es el caso, dos fotografías tamaño pasaporte, un cheque o giro postal por $680.
Ey.
Bueno, vale la pena. O sea, ciudadano, por sus $680, no hay problema.
Yeah.
Nombre del U.S. Department of Homeland Security.
¿Vos sabés que acá hay un asterisco justamente en ese punto? Que dice, si usted no puede pagar la cuota de gobierno, por favor déjelo saber a nuestros trabajadores cuando se registre para ver si usted califica para una exención de cuotas. O sea, hay una posibilidad pequeña de que no tenga que pagarlo.
En pocas palabras, no deje que esos $680, el número ahí, le cambie la opinión para no ir a la cita con la gente que le puede ayudar a sacar su ciudadanía. También, sus direcciones durante los últimos 5 años, su historial de empleo de los últimos 5 años y las fechas de los viajes fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años.
Okay, no, no, eso no es difícil conseguir toda esa
No.
información. Y la asistencia esta la da Caridades Católicas del Condado de Dutchess y la Oficina de los Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Eso va a ser el 11 de diciembre en Newark. Para los interesados en esa fecha, tienen que registrarse con anticipación. Como hicimos, es gratis. Pero tienen que llamar a Christine Jensen al 845-492-6331.
Y lo interesante de esto, Mariel, es de que a lo mejor, si toda la gente que va ahí y tiene sus documentos en orden completos, posiblemente hasta puedan votar en las próximas elecciones de
Te
noviembre
digo que
próximo
yo voy
para el
a ir,
próximo
¿eh?
presidente.
Yo estoy, ya me falta
Ahí estoy.
poquito para cumplir mis 5 años de residente legal, así permanente, así que ya estoy a punto de hacerme
Pues yo
ciudadana.
tengo como 30 ya.
Y ya, vos, ya te
Me
pasaste 3 veces,
pasé.
más, 6 veces. Bueno,
Y bueno, nos
para los
vemos por
del
ahí.
14 de diciembre, si quieren registrarse para el evento que será lo mismo, pero en Kingston, deben llamar a la oficina de Caridades Católicas que tienen la oficina en Poughkeepsie para, y el teléfono es el 845-452-1400, extensión 4259, y hablar con Daniel Busi, que con él hemos hablado bastante en este
Sí, él
programa
ha estado
también.
con otro aquí en el programa. Y bueno,
Así
ahí se
que,
la pasamos al costo. Otra de las cosas que está pasando por ahí,
dime.
Mariel, son de sobre algo sobre las cadenas alimenticias. Oye, La Voz tiene bastante información.
Ah, sí, gracias por mencionarlo.
Bueno, hay una proyección del documental Food Chains sobre los pizcateros de tomate en Florida y su lucha para mejorar sus condiciones de trabajo. Habrá palomitas de maíz, en
Ajá.
inglés.
Pochoclo.
Pochoclo.
En Argentina le decimos pochoclo.
Pochoclo. Eso me suena más como un zapato. Pero bueno, eso es lo que es, ¿verdad?
Maíz
Palomitas.
pira en Colombia. Ya, en cada lugar le dicen una palabra. ¿Sabes que en la revista de La Voz de noviembre salieron de hecho como 15 formas de que le dicen a las palomitas o al popcorn, digamos, en diferentes países de Latinoamérica?
Bueno,
Si quieres informarte.
volviendo al documental, va a ser en inglés, pero con subtítulos. Y hay unas entrevistas en español. Todos las personas que quieren ir son bienvenidos y el evento, o sea, la muestra del video es absolutamente gratis. Esto es el 7 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Justicia para Trabajadores, en el 9 de la Main Street en Kingston, Nueva York.
Nueva York, las cadenas alimenticias, es importante estar informados. Otra cosa que está pasando, las posadas. Ahora que se me viene
En
también
el
este.
nombre del cielo.
Sí.
Esa es la canción que me viene a la mente siempre que oigo las
Las
posadas. Pero ¿qué
novenas.
pasa?
La iglesia de San Cristóbal y Santa Silvia en Red Hook están celebrando. El 24 de diciembre de 2015 van a celebrar la Nochebuena. La iglesia les hace un cordial invitación a todos a participar en el peregrinaje de María y José hasta Belén. No, según lo que nos mandaron la información, dicen, nos reuniremos en la iglesia San Cristóbal en la esquina de South Broadway y Garden Street en Red Hook a las 3 de la tarde. Habrá una peregrinación por Garden Street hasta el salón de la escuela, donde se celebrará la misa familiar de Nochebuena a las 4 de la tarde. Y dice, mientras seguimos nuestro camino, pediremos posada, pero no la encontraremos hasta que lleguemos a la escuela. Por favor, acompáñenos a celebrar esta linda fiesta tradicional. Para más información, la Rectoría de San Cristóbal es el 758-3732.
Y sabes, Mariel, que hay mucha gente, muchos hispanos, algunas veces que se quejan de que no, que las navidades aquí en Estados Unidos no saben a nada. Para ellos,
Ya
para las que
sé.
dicen eso, es que no han ido a las posadas que se llevan a cabo en el Valle del Hudson.
Bueno, y también está la celebración de la Virgen de Guadalupe, también en la iglesia de San
En
Cristóbal
Red
en Red
Hook.
Hook.
Sí, o sea, la Iglesia Católica de San Cristóbal y Santa Silvia de Red Hook van a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe el viernes 11 de diciembre. La misa de víspera a la celebración,
¿La
la
celebrará?
celebrará el obispo Peter Byrne o Byrne a las 6 de la tarde. La misa será en inglés y en español, bilingüe. Después todos están invitados a una cena de comida típica preparada por el restaurante mexicano Cancún. Ahí vamos. La cena
Eso le
tendrá
gustó.
lugar en el salón Don Bosco, sótano de la iglesia. Habrá también entretenimiento en vivo. El precio de la cena para adultos es de $10. Niños menores de 12 años, $5. Y para comprar las entradas, visiten la rectoría de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y esta se encuentra en el 7411 de la South Broadway, ahí mismo en Red Hook. Ahora, Si quieren llamar, lo pueden hacer al 845-758-3732.
Bueno, la misa es gratis. Ahora, si quieren ir a cenar, sí, pues hay que pagar un poquito, ¿no?
Pero si es comida de restaurante, preparada así con todo esto, vale la pena.
Claro que sí. Ya no sé por qué me la paso diciendo esa frase, pero se nos va el tiempo, Antonio. Y te tengo que decir lo que se viene en el programa de hoy.
¿Qué viene?
Tenemos a la abogada Miriam Antunes de Mayolo, abogada peruana. Hemos hablado con ella en otras ocasiones. Hoy nos está hablando de un evento de Amnistía Internacional relacionado con los refugiados, la crisis de los refugiados.
Que es un tema muy candente en la actualidad, ya que hemos visto que cada que hay debates presidenciales siempre sale el tema de por qué no admitir.
Cerraron las puertas, dicen.
Cerraron las puertas, sobre todo a los refugiados que vienen de Siria, no sabiendo que realmente están saliendo por obvias razones.
Y nos está dando un poco un panorama de cómo es el proceso legal para hacerse refugiado. Yo pienso de alguna manera sacarnos ese miedo que algunas personas tengan. También vamos a estar hablando con Alexia Núñez, que es cónsul de Asuntos Comunitarios para México, sobre un programa de becas y educativos que tienen.
Algo muy importante para la comunidad mexicana o mexicoamericana del Valle del Hudson en la ciudad de Nueva York, para que aquellos que no saben aquellos que dicen que ya son muy viejos para estudiar, la cónsul dice, no, eso no es cierto, nunca es tarde.
Y tienen programas gratuitos y hasta becas y ayuda. Y para terminar, tipo broche
con
de
broche
oro.
Con broche de oro.
Sí, broche de oro, teníamos que decirlo. Estamos hablando con Dora Inés Grosso García, que es psicóloga.
Nada más ni nada menos.
Sí, de Colombia al Valle del Hudson, y nos empieza
con
a
amor.
Hablar de la inteligencia emocional.
Eso es algo muy interesante que deben de poner atención para.
Así que mira, Antonio, hay que quedarse acá escuchando, no queda otra.
No le cambien. Chao.
Pase de largo por tala, detenerme para qué. Pase de largo por tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. Barro negro y huellas hondas como en denantes hallé. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. por eso pasé de largo. Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Miriam Antúnez de Mayolo, que es abogada de inmigración. Y también, porque con ella hablamos hace un tiempo de
tiempo
inmigración.
Atrás.
Sí. Y ella también es miembro de Amnistía Internacional en New Paltz. La organización Amnistía Internacional está organizando para el 10 de diciembre un evento relacionado con los refugiados, que es el tema que está en todos los diarios, en todos lados, porque tenemos refugiados sirios que quieren venir a Estados Unidos, refugiados jóvenes centroamericanos que quieren venir a Estados Unidos o a cualquier otro lugar para salir de la violencia o la guerra. Entonces queremos hablar con Miriam para que nos cuente un poco, ella como abogada, ¿qué nos puede explicar? Sí. ¿Cuál es el proceso para hacerse...?
Pero primero que eso, me gustaría que nos dijera un poquito más sobre qué es Amnistía Internacional, para empezar.
Buena idea.
Ok, les voy a contar, buenas, muchas gracias por su invitación. El evento que se va a llevar a cabo el jueves 10 de diciembre, entre la 1 y las 3 de la tarde, va a ser en la biblioteca FDR. En inglés es Franklin Delano Roosevelt Library, en Hyde Park. El propósito del evento es celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y celebrando este día, el evento se va a dedicar a hablar e investigar el tema de la crisis de refugiados y migrantes desde una perspectiva internacional a una perspectiva local. El propósito del evento es conocer el proceso de los refugiados, no solo de Siria, sino de otras partes del mundo. Vamos a hacer 5 personas las que vamos a exponer ese día. Una de ellas es Sana Mustafa, que es de Bard College. María, seguro la conoces. Sana huyó de Siria, donde su padre está un preso. Ella se graduó de Bard y trabaja ahora en el Centro de Participación Cívica de Bard. Va a estar el abogado Gerardo Gutiérrez, que es miembro del staff y coordinador del Ministerio Migrante Rural. Y abogado sirviendo a la comunidad hispana.
Ha hablado Gerardo aquí, ¿vale?, en este programa, sí.
Ajá. Sí, él va a estar presente también. Va a estar Diana Cruz, quien es una estudiante que es presidenta del capítulo de Amnistía Internacional en SUNY New Paltz. Y Andrew Corney, de Westpac, que es una coalición en Westchester que trabaja para justicia y la paz. Y voy a estar yo, una servidora. Y lo que vamos a hacer es, en el panel cada uno de nosotros habla sobre este tema, es un tema bastante extenso, es cuál es el proceso para ingresar acá como refugiado, cuánto tiempo dura, cuánto cuesta, qué tipo de proceso tienen que pasar para, en cuanto a seguridad. Las personas que vienen acá como refugiados tienen que esperar más o menos unos 24 meses como promedio antes de venir, porque tienen que pasar diferentes niveles de seguridad e investigación. Entonces, vamos a hablar sobre la política, en el sentido de que si deberíamos aceptar más refugiados, si no deberíamos aceptar más refugiados, se va a dialogar. Intentamos tener un diálogo informativo con la comunidad sobre el tema.
¿Nos podrías explicar el proceso? Porque hay mucho miedo en todas las comunidades, no solamente en la comunidad latina, pero parece hoy en día como que hay miedo en aceptar personas de otros países con el título de refugiado. ¿Puedes explicarnos cómo es el proceso en Estados Unidos? Si realmente debemos sentir ese miedo irracional o es racional.
Bueno, Estados Unidos viene aceptando refugiados hace décadas. Y todavía es uno de los países que, no diría que es uno de los países que tiene que aceptar más refugiados, a pesar de ser un país tan grande y tan rico, no está entre los primeros países que reciben refugiados. El país número uno que recibe refugiados en cuanto a cantidad es Turquía. Uh-huh. Luego Pakistán, el Líbano, Irán, Etiopía y Jordania. pero para las personas que quieren venir acá, primero tienen que pasar por un proceso que empieza con un órgano de las Naciones Unidas que se llama la United Nations High Commissioner for Refugees. Es un comisionado para refugiados, es un órgano de las Naciones Unidas. Entonces, ese órgano tiene representaciones en las zonas de conflicto y registra a las personas que están huyendo de su país porque están siendo perseguidas, ya sea por su opinión política, por su raza, por su religión, por su membresía en ciertos grupos sociales particulares. Y además esas personas no pueden regresar a sus países o no pueden regresar a su lugar de origen porque sufren peligro y no pueden, y el país del cual provienen no las protege. Entonces, primero, las personas que están sufriendo persecución son procesadas por este organismo de las Naciones Unidas que los registra. Y luego, muchas veces los tiene como en campos de refugiados, en campamentos de refugiados, esperando que mejore el conflicto en sus países. Y otras veces los lleva, los asigna a distintos países. Para poder venir a Estados Unidos, la mayoría de personas que vienen como refugiados en realidad son gente que o tienen familias en las que hay una mujer que es la cabeza de familia, o familias que tienen muchos hijos. Los que vienen como refugiados acá directamente a Estados Unidos, que son hombres jóvenes, solteros, son muy pocos. La mayoría son familias, más que nada, las que son como mandadas a Estados Unidos.
Entonces,
eso es muy extenso. ¿Perdón?
No, yo me estoy pensando en las imágenes que veo, por ejemplo, de Siria, donde tanta gente tratando de escapar de estos edificios casi destruidos. O sea, para una persona que quiere salir de ahí y quiere venir a Estados Unidos, tiene que pasarse 2 años esperando en algún lugar del mundo antes de poder llegar acá.
Exactamente. Y por eso es que muchos de ellos, su afán no es venir a Estados Unidos, es simplemente huir. E ir a algún país de la Comunidad Europea, que geográficamente está mucho más cerca que Estados Unidos, de Siria, y llegar a un país de la Comunidad Europea donde puedan registrarse como refugiados y quedarse ahí permanentemente y eventualmente poder obtener residencia legal. Obama ha hablado de recibir a refugiados sirios, y si eso sucede van a tener que pasar primero una serie de controles de seguridad y de exámenes e investigaciones que van a ser muy detalladas y van a ser muy extensas antes que puedan venir.
Entonces, ¿se podría decir, por ejemplo, que Estados Unidos daría entrada más fácilmente a un refugiado de Centroamérica que a un refugiado de Siria, por ejemplo?
Ahora, lo que pasa con Centroamérica es que los centroamericanos que han venido acá no han venido como refugiados, los que han venido huyendo de un conflicto. Primeramente, el conflicto que existe en Centroamérica no se puede comparar con el conflicto que existe en Siria. Porque si bien muchos de ellos califican como refugiados, no hay una guerra interna per se. Entonces, la gente que viene acá y pide asilo político, al pedir asilo político, lo que está pidiendo esa gente al gobierno es que sean reconocidas como refugiados. Es decir, hay dos maneras de ser refugiado. Una, para venir a Estados Unidos. Una es ser designado como refugiado fuera, ser registrado por este organismo de Naciones Unidas y ser asignado para venir acá. Y la otra es simplemente venir, ya sea con una visa, ya sea sin visa, cruzando la frontera. Y una vez acá, pedir al gobierno de Estados Unidos protección, diciendo: si a mí me devuelven a mi país de origen, mi vida va a correr peligro porque estoy siendo perseguido por una de las razones protegidas bajo la ley. Por ejemplo, las razones protegidas bajo la ley no puede ser: estoy siendo perseguido porque hay muchos crímenes en mi país. El crimen en general en sí no es una base para pedir asilo. Tiene que ser dirigido a una persona en base a lo que he mencionado, a raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política.
O sea, definitivamente hay una diferencia entre uno. Porque, o sea, la razón por la que pregunto algo así es porque mucha gente en este país está tratando de minimizar que entre gente proveniente de Siria. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la gente o los americanos o estadounidenses realmente algo, ¿cómo te diré?
¿Qué temer?
¿Qué temer de esta población entrando a Estados Unidos?
Mira, yo creo que no soy experta en política, de experta en derecho, pero de lo que veo son tanto los niveles de seguridad y de chequeos de seguridad que tienen que pasar para poder venir hasta acá, que creo que el riesgo es mínimo. Ahora, por ejemplo, en los años 90, durante la guerra de lo que era antes Yugoslavia, Bosnia y Bosnia y Herzegovina, entre los bosnios y los serbios, miles de refugiados vinieron de Bosnia y fueron admitidos a Estados Unidos como refugiados. 95% de esos refugiados eran hombres jóvenes de Bosnia, musulmanes, porque son musulmanes, en la gran mayoría eran musulmanes en Bosnia. No tengo conocimiento de siquiera un caso en que una de las personas que vino como refugiados de Bosnia haya estado involucrada en terrorismo. No creo que sea más alta la incidencia de crimen en la gente que viene como refugiados. Primero, porque el nivel de investigación y el nivel de seguridad que tienen que pasar es tan alto que descarta a gente que pueda haber tenido vínculos, aunque sea muy distante, con grupos insurgentes. Y de otro lado, porque saben que la gente sabe que si vienes acá como refugiado, vienes acá sin ser ciudadano, pueden deportarte en cualquier momento. Y hay investigaciones que comprueban que las personas que no son ciudadanas tienen tienen menor chance de delinquir que aquellos que nacieron acá.
Se portan mejor. ¿Sabes qué, Miriam? Se nos acabó el tiempo, pero este tema me fascina y vamos a tener que estar ahí el 10 de diciembre para escuchar a todos los ponentes, ¿verdad? Es una pregunta más.
Si no, simplemente curiosidad sobre la clase de temas o preguntas que van a surgir en la conferencia. Si nos puedes decir brevemente lo que se espera.
Sí, esperamos que las preguntas que hagan sean sobre cuál es el proceso para ser admitido, cuánto cuesta, qué tipo de chequeos hay que pasar. No, la gente, por un motivo, puede ser, bueno, hay chequeos e investigaciones, pero qué tipo de chequeos tienen que pasar. Vamos a tener un debate, espero que sea un debate respetuoso, me parece que va a ser respetuoso, conociendo a la gente del Valle del Hudson, sobre los pros y los contras, como acabamos de hablar. Hay temor debido a todo lo que se escucha en las noticias sobre la gente que venga de Siria. Entonces vamos a tener un debate. Va a haber uno de los, no un panelista, pero una de las personas que va a estar presente es un profesor de Newport de Ciencia Política, que precisamente va a poder opinar y darnos datos sobre los refugiados de Siria en cuestión política. Y también vamos a preguntar y hablar si es que deberíamos aceptar a más refugiados. Sí. Y si es que de verdad creemos que el público en Estados Unidos está opuesto a que entren a los refugiados, o es algo que simplemente los políticos están haciendo creer.
Yo pienso, ¿verdad? Brevemente, parte de mi opinión es de que, o sea, los políticos, la media está exagerando la situación, porque, o sea, si vas a tener 2 años para poder entrar a este país como refugiado, y no se toma en cuenta, por ejemplo, que un terrorista puede entrar con visa y hacer, como en el caso de los terroristas que atacaron el 9-11, entraron con visa, no necesitaron un estatus de refugiado para hacer lo que hicieron.
Tal cual.
Entonces, es un temor básicamente basado en el trabajo que están haciendo los políticos, en tratar de mostrarse ante el público que son fuertes contra el terrorismo.
Sí, exacto. Yo también creo que es eso. Y es una retórica que está causando daño a ciertas comunidades como los musulmanes. Es algo que es preocupante.
Muchísimas gracias, Miriam Antúnez de Mayolo, abogada de inmigración, miembro de Amnistía International en Newport. Está hablando de un evento sobre refugiados que va a ser el 10 de diciembre en la biblioteca de FDR en Hyde Park, New York, de 1 a 3 de la tarde, ¿verdad?
Que para
Así es, Mariela, espero verlos allá.
aquellos que nunca han estado por ahí, es la casa biblioteca de donde vivió el presidente Franklin Delano Roosevelt, en Israel.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Alexia Núñez, que es la cónsul de Asuntos Comunitarios para el Consulado de México en la ciudad de Nueva York. Y queremos hablar con ella de una iniciativa, de hecho, dos iniciativas. Una es la Ventanilla de Oportunidades Educativas y otro es un programa de becas Juntos Podemos.
Que son programas que imagino que vienen a beneficiar a los mexicanos en Nueva York o en el Valle del Hudson o donde sirvan los consulados.
Bueno, buenos días, Alexia, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, mucho gusto. Saludos a todos los radioescuchas.
Gracias.
Cuéntenos un poquitito qué es esto de la ventanilla de oportunidades educativas.
Claro, con mucho gusto. La ventanilla inició operaciones el pasado 30 de noviembre y es un espacio que ofrece el Consulado de México en Nueva York para que la comunidad venga a informarse sobre cualquier tipo de pregunta que tenga de cómo acceder al sistema educativo. Por ejemplo, ¿no? Si quieren registrar a sus hijos en pre-K, otro ejemplo sería, por ejemplo, si tienen dudas de cómo financiar sus estudios y oportunidades de becas para ir a la universidad, ¿no? Cualquier tipo de pregunta relacionada al sistema educativo de Estados Unidos y particularmente al de la ciudad de Nueva York, porque este es un esfuerzo que realizamos en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos Jaime Lucero de la Universidad de CUNY, aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos esta ventanilla, ¿no?, con el propósito de orientar a la comunidad. Pueden venir por una sesión individual en la que, ¿no?, platicaremos con ustedes. Y también vamos a estar realizando por lo menos dos veces al mes distintas sesiones de capacitación y talleres informativos sobre temas. Por ejemplo, también vamos a promover mucho lo que es la educación para adultos. Es muy importante que sepan que nunca es tarde para estudiar y tenemos varios programas, por ejemplo, de plazas comunitarias a lo largo de Nueva York y Connecticut que ofrecen este servicio de manera gratuita o a bajo costo, en el que las personas interesadas mayores de 15 años pueden terminar la primaria, la secundaria o aprender a leer y escribir conforme al sistema mexicano educativo.
Eso es fantástico. También tienen una página web que es New York City o nyceducate.org. ¿De qué se trata esa página web?
Correcto. Esta es una página que que ha desarrollado también el Centro de Estudios Mexicanos en colaboración con la iniciativa de Deutsche Bank. Y esta página es una herramienta crucial para el trabajo que hacemos aquí en La Ventanilla. Es nuestro pilar para poder ayudar a la comunidad. Los invitamos a todos a que naveguen en esta página porque realmente explica muy bien cómo es el sistema educativo, explica términos y vocablos que muchas veces no nos son tan familiares y no conocemos, ¿no? Y nos explica cómo está dividido y las oportunidades que hay también. Entonces, definitivamente los invito a que vengan tanto al consulado y que también nos visiten en esta página de internet. Es muy importante.
Perdón,
es muy importante nada más que sepan que no importa su condición migratoria, todos tienen derecho a estudiar, ¿no? Entonces, por favor, vengan e infórmense.
Acá en la página esta de New York City Educate tiene mucha información para gente de la ciudad de Nueva York, pero también para cualquier persona que está en el estado de Nueva York, como decía, los términos específicos. Pero veo que es para educación de 0 a 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 a 8 años, o sea, diferentes grados académicos, y termina a los 18 años de edad, de noveno a grado a 12 grado. ¿Qué pasa con la educación universitaria? ¿No tienen consejos al respecto o cómo están afrontando esa parte de la educación?
No, claro que tenemos consejos al respecto, los podemos dar aquí en vivo en el consulado. Vamos a tener varias sesiones sobre educación superior y sobre oportunidades de becas, porque de hecho este centro que les comento de estudios mexicanos en CUNY maneja también un programa de becas dirigido principalmente a la comunidad mexicana para que puedan cursar con esta beca por lo menos un año de sus estudios en CUNY. Ellos van a sacar a publicar su convocatoria a principios de enero. Entonces vamos a estar haciendo una serie de talleres y también de información en materia de educación superior. Es importante, ¿no?, que no sean por vencidos. Hay muchas oportunidades, hay muchas becas. Es cuestión de tener la información y por eso también se está desarrollando una sección en el portal sobre esto y también lo que les comentaba de educación para adultos.
Alexia, por ejemplo, si un joven estudiante que quiere ir a la universidad, no necesariamente nacido en México, pero hijo de padres mexicanos, ¿tienen estas personas también acceso a la información que ustedes ofrecen o a las becas que se podrían conseguir para ellos?
Claro, tenemos la información disponible, pueden ser mexicanos de primera, segunda generación, no hay ningún problema. Y hay muchas becas, ¿no? Estos mexicanos que nacieron en Estados Unidos pueden tener acceso a estas becas del instituto. En general van dirigidas a la población indocumentada porque suelen tener menos acceso, pero por supuesto que no, que pueden solicitarla. Y también les quisiera decir, ellos también tienen muchas oportunidades, ¿no?, de financial aid y de asesoría financiera. Entonces es importante que también estén informados sobre estas posibilidades.
Bueno, los fondos que se alocaron son bastantes, son $252,000 con 888, bueno, $252,000 en becas para instituciones en más que nada en la ciudad de Nueva York para poder continuar la educación. Eso es fantástico. ¿Qué relación tiene esto? Porque escuché de otro programa del consulado que es la ventanilla de salud. ¿Tienen diferentes tipos de ventanillas? ¿Cómo funcionan estas ventanillas?
Son como departamentos.
Correcto. Lo que buscamos en el consulado es darle un servicio integral a la comunidad, es decir, poderles ofrecer información en los distintos temas que sabemos que requieren y que son de su interés. Entonces, somos el primer consulado de México en Estados Unidos que tiene estas tres ventanillas operando. Tenemos una ventanilla de salud desde el 2007 en el que la población puede venir a informarse sobre cuestiones desde cómo ir a una clínica o qué seguro médico hay disponibles o hacer pruebas preventivas. Por ejemplo, hay veces que tenemos las pruebas de presión arterial, las pruebas de VIH, vacunación, etcétera. Entonces es una ventanilla. La segunda ventanilla de educación financiera opera desde el 2014 aquí en el consulado y lo que busca hacer es orientar a la comunidad sobre todo tipo de cuestiones relacionadas a al dinero y a nuestra vida financiera. Por ejemplo, cómo abrir una cuenta de banco, cómo sacar un crédito. Va a ser también un centro, se han estado sacando aquí los ITN numbers para también poder presentar la declaración de impuestos. Y finalmente, ¿no?, tenemos esta tercera ventanilla de educación con el propósito, ¿no?, de informarle a la población sobre todo tipo de temas en materia educativa y cómo navegar el sistema estadounidense educativo.
Ahora nosotros vivimos en el Valle del Hudson, preciosa, hermosa área que está más o menos 2 horas de Manhattan. Uh-huh. Y estos servicios que mencionas son fascinantes, fabulosos. Mucho de lo que se puede encontrar online está muy bien. Pero si queremos asesoría en persona, irnos hasta Manhattan nos cuesta un poquito. Ustedes organizan con el consulado sobre ruedas, el consulado donde a veces hacen trámites como pasaportes, la ciudadanía.
Que suele venir constantemente al Valle del Hudson.
Sí, vienen a Kingston, vienen a Poughkeepsie, vienen a Newark, a Wappinger Falls, todo por nuestra área. Entonces queríamos saber si tienen pensado traer la ventanilla educativa también con el consulado sobre ruedas o si hay planes para eso en algún momento.
Sí, mira, en esta primera fase queremos primero consolidar bien nuestra operación aquí en Manhattan. Obviamente damos información sobre los otros estados, porque no solo es el estado de Nueva York el que atiende el consulado, sino también el de Nueva Jersey y el de Connecticut. Entonces no se trata de dar información y cubrir estos estados. Y obviamente una vez que ya arranquemos bien y estemos bien consolidados, nos gustaría explorar la posibilidad de acompañar al consulado sobre ruedas. De todas formas, no, en los consulados sobre ruedas pueden pedir información sobre educación y se le referiría aquí a la ventanilla.
Pues es una información bastante importante para la comunidad mexicana del área triestatal prácticamente de Nueva York.
Alexia Núñez, cónsul de Asuntos Comunitarios para el Consulado Mexicano, ¿tienes algo que agregar para los radioescuchas de qué cocinaré hoy?
Sí, bueno, nada más quería agregar que por favor nos visiten, ¿no? Aprovechen esta oportunidad que tenemos disponibles. La información está en inglés, está en español, es gratuita, ¿no? Nunca es tarde para estudiar, recuérdenlo, y tampoco importa el estado migratorio, su condición migratoria. Todos tienen el derecho a la educación y por aquí los esperamos.
Muchísimas gracias, Alexia.
De nada, que les vaya muy bien.
Gracias. Igual.
Buen fin de semana.
Yo creo, que soy Antonio Flores Lobos.
¿Tú crees? Porque ya no sabes quién sos.
De pronto.
Llegó el fin de año y ya no sabes.
Voy a hacer otro el año que viene.
Sí, ya empezamos con la lista de cosas para hacer.
Sí,
¿no?
Exactamente. El gimnasio, para empezar.
Ese es el primero.
¿Cómo comer menos. Sí. Cositas por el estilo.
Disfrutar más la vida. Todo eso. Mira, es perfecto hablar de esto de la vida y no sé qué, porque tenemos una invitada que nos va a enseñar algo. Espero.
Algo de la vida.
Oh, espero aprender. Sí, estamos claro. con Dora Inés Grosso García, que es psicóloga clínica, psicóloga holística y también es pedagoga, o sea que es maestra. Nos va a enseñar algo.
Que salió de Colombia para el mundo.
Sí. Ajá. Y hoy nos va a hablar de la inteligencia emocional.
Ok.
Las dos palabras.
¿Qué es eso?
No sé, porque me parece todo tan.
Inteligencia emocional. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
Es una palabra que escuché muchas veces, pero todavía. Una frase que escuché muchas veces, pero todavía no.
Ok.
No lo entiendo.
Yo puedo pues hablar de la inteligencia emocional desde muchos campos, porque la inteligencia emocional nació con el doctor Goleman, que trabajaba pues el área industrial aquí en los Estados Unidos. Nació acá, pues, pero más como un estilo de cultivar las organizaciones, la parte intuitiva, la parte emocional, la parte de tener en cuenta a los seres humanos, romper con el esquema pues de la área de la revolución industrial. Entonces, se podría hablar desde esa parte, pero creo que a muchos de los oyentes les podría interesar más. Por el otro lado es el área pedagógica, que es como orientar en la escuela los conceptos más de tipo emocional, porque se dice que los niños van a la escuela en un 100% de acuerdo a los padres a aprender conocimientos, pero no es verdad. En la escuela tú aprendes un 5% de teoría, de conceptos, y el 95% es cómo vivir, cómo relacionarte con los demás, aprendes a hablar, aprendes a relacionarte, y los niños van a eso, a disfrutar, a conocer, y los que son un poco más orientados a la parte cognitiva, pues estudian matemáticas, biología y demás cosas que pues de la cultura occidental nos ha dado, ¿no? Por otro lado, podríamos hablar desde el contexto nada más en la familia, en las relaciones de la sociedad, en las relaciones de los seres humanos, de cómo ser mejor persona, lo que querías hacer tú, ¿no? Cambios ahora que empieza el nuevo año.
Aprovechamos.
Entonces, hay muchas cosas, podríamos estar todos.
Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué
les gustaría?
¿Qué es la inteligencia emocional? Eso me gustaría saber primero.
Okay, la inteligencia emocional es un concepto dado para mirar una parte de la inteligencia desde el campo emocional, como su nombre lo dice. O sea, mirar las emociones. Las emociones son inteligentes.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que tú te relacionas más desde el campo emocional que desde el campo racional. Creeríamos que es la mente la que domina al ser humano, pero si miramos con la realidad es que las emociones son las que guían al ser humano. Entonces,
muchos actúan por instinto emocional
pues,
en dado momento.
No el concepto de instinto, sino reacciones emocionales. Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo de muchos factores, podríamos mirar que las emociones son adaptativas, son las que le permiten realmente a la persona poderse relacionar en el mundo, con el mundo, y de acuerdo a esas emociones es que actúa. Y de acuerdo a eso que actúa es como crea su sistema, construye su sistema de creencias. O podría ser al revés, todo el sistema de creencias que tiene la cultura, el bagaje, va construyendo también su forma de reaccionar ante ciertas cosas. Entonces, a eso se le llama inteligencia emocional. Desde tocar, sonreír. Entonces, tú puedes pensar que ahora puedes estar hablando por teléfono, pero si tú estás sonriendo, hablando con la persona que estás hablando, esa otra persona logra sentir cómo tú estás bien, agradable, conectada contigo. Y si está enojada, logra sentir a través del teléfono, así no te vea, que estás enojado, molesto. Eso es inteligencia emocional. Una inteligencia que tenemos en algunas personas está muy desarrollada, que es lo que llamamos la intuición, pero en otras está un poco, dormida, digámoslo así, porque es lo que hace al hombre humano, ¿no?
Entonces, volviendo para atrás, cuando hablas de que la cultura nos ayuda a manifestar esa inteligencia emocional, digamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en Japón la gente casi no se toca y para saludarte te saludas así inclinándote como una reverencia. Uh-huh. Las culturas latinas nos tocamos más, en Argentina nos besamos todos.
Exacto.
En México no se besan tanto, yo ya lo aprendí, menos besos, pero igual mucho abrazo, mucho contacto. Acá es más... Hola, ¿qué tal? Y estiras la mano así a un metro de distancia. Esa es la inteligencia emocional en el sentido de que uno sabe expresarse de acuerdo a la cultura donde está insertado.
Esa sería una forma de verlo, okay. Dependiendo de cómo, digamos, en el contexto que estemos, lo que hablábamos de los niños. Los niños aprenden a tocar, aprenden a abrazar, aprenden a saber quién los ama a partir del contacto, de tocar. Y el niño va aprendiendo eso y va también transmitiendo eso en los padres. Digamos que en la primera escuela es su mamá en los primeros años de vida le transmite todo eso. Es más, si un niño humano nace y no un niño humano, bueno, un ser humano nace y no es tocado por nadie, solo alimentado por una máquina, el niño muere. Entonces podemos mostrar y esos experimentos,
la necesidad del calor humano.
Sí, esos experimentos se hicieron en la revolución hace muchos años cuando
en Auschwitz.
Exacto, sí, los hicieron realmente y vemos que el ser humano es piel, es emoción. Más se habla de control emocional, que es lo que ha llevado a los seres humanos a distorsionar un poco el concepto de la inteligencia emocional. Entonces, no te enojes, no llores. Y conceptos que tenemos en la cultura, miles de conceptos. Podríamos hablar del tema mil cosas, pero...
eso es cuando se le pide a la gente que controle sus emociones.
Ajá, exacto.
¿Puede la gente controlar sus emociones o no debería?
Digamos que no es un concepto mío. Lo que vemos en la sociedad es que hay control emocional. Por eso...
¿Qué quiere decir?
Hay control emocional, o sea, las personas no expresan realmente lo que sienten. Por eso entonces estamos en crisis emocional, en las escuelas, en las empresas. Y por eso se genera toda esta corriente de la inteligencia emocional para poder ayudar a expresar más esa parte que estaba, digamos, en un momento se llegó a pensar que el hombre era importante o era válido mientras fuera racional. Pensar antes que actuar, te dicen en la mamá, ¿no? Piensa antes de actuar. Es todo lo contrario. Bueno, ¿tú cómo te sientes para esta decisión que estás tomando en la vida? ¿Tú cómo te sientes cuando vas a hacer las cosas? Y por eso elegimos muchas veces la carrera equivocada, por eso hacemos lo que no, trabajamos en lugares donde no nos gusta, a pesar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular una serie de emociones discordantes, ¿sí? Que no son buenas para nadie, y que eso es lo que empieza a dañar las relaciones interpersonales, en las empresas, en la casa. Si no puedes expresar lo que dices, si el niño no expresa lo que siente ante sus padres, ellos creen que con la rigidez o el control o la regla están cumpliendo, pero no se han dado cuenta que él no quiere hacer eso. Y conozco casos de jóvenes que están terminando su carrera y dicen, porque fui docente universitaria durante 20 años y los recibía de primero a décimo semestre en las carreras, y me decían, no, estoy haciendo esto porque ya no puedo decirle a mi mamá que me voy a retirar de la universidad. ¿Con qué cara le digo si ha pagado 10 semestres o lo que sea? Y lo que yo quería estudiar era música, porque lo que yo vibro con la música, yo vibro con el arte, yo vibro con otras cosas.
Sí, es que mucha gente que le dice a sus hijos, ¿para qué vas a estudiar actuación o música si no hay trabajo? Te vas a morir de hambre como artista. Estudia ser doctor o abogado, cosas así.
Exacto, pero digamos que hoy en día ya eso se ha caído un poco porque pues hay demasiados...
Pero por lo menos estudia algo, porque lo que pasa acá es que a veces ni siquiera se llega a estudiar algo. Ese es el problema, ni siquiera empezar una carrera de nada. Pero eso ya es otra cuestión.
Ah, sí, bueno,
cambiamos de tema. Pero me quedé Volviendo, yo me encanta rebobinar, porque estoy, cada cosa que decís es como una pregunta más, una pregunta más, una pregunta más.
O sea, es profundo, la plática es profunda.
Muy profundo, yo creo que tenemos que hacer como tres bloques más o menos, si nos da tiempo, los hacemos, los vamos pasando en diferentes programas. Pero me interesó esto que dijiste, ok, esto también estoy de acuerdo y lo he leído mucho al respecto, que cuando uno habla por teléfono tiene que sonreír porque la sonrisa se escucha del otro lado. O se siente del otro lado, que no necesitas estar en persona. Pero ahora, hoy en día, la mayoría de las comunicaciones son vía teléfono, quiero decir mensaje de texto o computadora, por email. Entonces, ¿cómo haces para reflejar esas emociones ahí? Y tal vez por eso es que surgen tantos problemas, tantas peleas por email, porque toda esa parte de inteligencia emocional desapareció, solamente son palabras.
Le pones un LOL o le pones una carita
feliz. Exacto, podríamos verlo así, si tú, digamos que yo creo que es en cierta medida lo contrario, en viéndolo desde que si tú te comunicas con alguien por email, así lo estés escribiendo, igual estás transmitiendo en tus palabras. Entonces hay algo que se une también a la inteligencia emocional, de lo cual tal vez podríamos hablar, que se llama la neurolingüística, que está muy unida a esa parte.
Ese es otro capítulo.
Que tiene que ver con las palabras que usas, pero que están comunicando emociones. Y dependiendo las palabras que utilizas, estás transmitiendo las emociones que quieres, lo que quieres decir, o lo que no quieres decir, pero que está debajo, envuelto, una emoción. Hablamos nosotros los psicólogos de eso, que está ya en el inconsciente, que así tú no quieras, va a salir algún momento. Es más, si no sale, la persona termina en problemas de alguna naturaleza, muy agresiva, o puede deprimir, o personas que en un momento dado sin control explotan y dicen cosas a la otra persona sin control porque has acumulado tanto.
Pero estamos hablando de, no, de controlar las emociones, y te preguntó Antonio, ¿hay que controlar las emociones? Y dijiste no.
No, pero es que eso persona... es muy diferente. Okay, controlamos socialmente mucho. No hay que controlar, hay que expresar en el momento adecuado, ¿okay?
Por ejemplo, llegar al trabajo en la mañana y decirle a la persona que se sienta a un lado de ti: te miras muy bien hoy, fantástico.
Exacto.
Cambia, pues, ya, empieza.
Empieza a despertar. Pero emociones, eso es verdad, agradables. ¿No? Si la persona algo no le gusta de su pareja o en la relación, en su labor, con su jefe, con sus compañeros, en el instante debe hacerlo, porque si él no dice qué es lo que le molesta del otro, es posible que el otro crea que está haciendo bien y continúa con el comportamiento sin saber que te está afectando a ti.
Porque no hay esa comunicación.
Porque no has expresado. Y cuando en la pareja la persona en alas del amor o en alas de la tolerancia, como lo quieran ver, no expresa al otro lo que está sintiendo, por no molestarlo o por evitarse la discordia al momento o algo así, o porque en este momento ni siquiera hay tiempo. Es decir, yo veo que a veces las parejas ni siquiera tienen tiempo para discutir las cosas que podrían rutinariamente. Hoy en día los adolescentes están solos en la casa y el adolescente necesita discutir con sus padres acerca de lo que le gusta y no le gusta, porque son su primer referente para poder controlar o dejar salir lo que sienten, lo que piensan. Si no lo hace con sus padres, lo hará con sus compañeros, con los partners, ¿no?
Vienen a ser como sus otros familiares.
Y vemos el bullying, por cómo afecta a estas, porque los chicos de pronto en casa no pueden expresar y vengan al colegio o a la escuela o los contextos sociales no pueden expresar. Entonces, ¿ves? No hay esa expresión de emociones. Y eso va generando mil problemas o situaciones.
Bueno, acabó el tiempo, pero yo creo que volvemos con la inteligencia emocional y la neurolingüística y los adolescentes. Nos interesa. Y
me interesaría también hacer un segmento sobre la vida.
¿Quién es
de
Dora?
¿Quién es Dora?
Claro que sí. Muchas gracias. Sí.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. que no escuchas lo que está tan cerca de ti. Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. Que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me despido de ti.